Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con el escritor Luis Fernando Macías. Muchas gracias, Luis Fernando, por estar en UN Radio.
Hombre, gracias a ti, Henry, por esta invitación. Sé que tenés un buen grupo de oyentes, así que muy agradecido con la invitación.
Luis Fernando, ¿usted creyó alguna vez que cuando hizo casi que esa especie de apuesta de que tenía que publicar un libro antes o a los 22 años, eso se le iba a convertir en una ventanita para mirar el mundo pues como por el resto de sus días?
Pues no sé, tal vez había una convicción desde el fondo de que yo no podía pasar la vida solo así, que tenía que estar mirando todo a la luz de la escritura, que tenía que estar mirando todo a la luz de ficciones, de ir tergiversando, cambiando la realidad, o más bien buscando, ¿no?, como la verdad detrás de las apariencias, y para eso sirviéndome de la imaginación. Por supuesto que a través de las palabras, que es como lo que más caro es para mí, como donde hay mayor afecto, donde hay una mayor cercanía, donde hay un mayor goce, donde hay un encuentro, una búsqueda y al mismo tiempo el hallazgo de cuál es mi forma natural de pasar los días. Esa es como la labor de, por lo menos la mía con la escritura, buscar en el ficcionar y en el cantar de la poesía una manera de estar en el mundo que sea digna, como esta es la mía, y presentarla ahí como una opción, y buscando ese goce como de la belleza estética en las palabras, todo el tiempo como tratando de mejorar, de hacerlo mejor, de encontrar las palabras precisas, de encontrar las formas del lenguaje que más nos digan, pero que nos digan bellamente. Esa es como mi idea. Lo que nunca pensé y ahora me parece curioso, raro, me causa gracia a veces, es que iba a publicar tantos libros en mi vida. Por lo menos nos dimos cuenta, mirando hacia atrás, ya había sobrepasado el número de los 40 libros. Y dije, uy, por Dios, ¿qué es todo eso? Eso es como una cosa inconmensurable, porque para que alguien lo lea, si algún día encuentra uno a alguien que lea todo eso, es probable que se encuentre, porque yo conozco a uno que por lo menos está haciendo la tarea de leer a todo el León de Greiff, prosa y verso, no importa la cantidad de tomos que sean, y ese soy yo. Entonces es probable que algún día también haya alguien, uno como yo, que lea todos esos libros que yo he escrito, y todas esas páginas que son muchas, que toman mucho tiempo. Muchas veces he oído gente que, poniendo como ejemplo a Rulfo, que solo publicó dos libros, dicen que el escritor debe ser selectivo con sus textos al máximo y limitar las publicaciones al máximo. Yo pienso el contrario. Yo pienso que eso de ser selectivo es ya una aspiración vanidosa, como es que lo mío tiene que ser lo mejor. No, no tiene que ser lo mejor. Es lo que yo puedo hacer. Y lo presento con respeto por los lectores y con la tranquilidad de que he puesto en eso todo lo que está a mi alcance. pero no con la pretensión de que voy a ser el mejor escritor. Esa pretensión me parece vanidad. Aunque la escritura es vanidad, ¿no? El motor de la escritura es la vanidad, pero hay grados. Y ese, por ejemplo, me parece que no es para que yo condescienda a ese, ¿no? Inclusive a mis alumnos en los talleres, yo les digo, presente su obra, lo que usted puede hacer, con la cabeza en alto. Uno no puede más de lo que es.
Así es. Tiene para dar. ¿Y cómo ve usted Amada está lavando hoy 2011? ¿Cómo ve ese libro? ¿Lo ha vuelto a leer?
No lo he vuelto a leer hace muchos años, pero casualmente esta semana alguien citó una página de Amada está lavando en el suplemento dominical del Colombiano. Unos alumnos la sacaron y la tomaron foto y la publicaron por WhatsApp y yo la pude ver. Y me preguntaba, aunque no vi el artículo, me preguntaba, ¿quién está citando esa novela? Pues te cuento que Amada está lavando salió hace 42 años, en 1979. Es un libro que ha estado ahí siempre, lo leen en los colegios, lo leen personas que de pronto aparecen leyendo ese libro. Alumnos, que es natural que los alumnos de uno lleguen a su obra, aunque no muchos, llegan a ese libro y vuelve uno a escuchar cosas como elogiosas sobre esa novela. De hecho, en estos días Pablo Montoya, en la presentación de su último libro, estaba hablando de un viejo tema, que es la cartografía de Medellín, que poco a poco hemos ido realizando los escritores de aquí. Y se refería también como a ese aspecto, como a que la obra de cada uno va relatando un segmento de la ciudad, de una ciudad que es múltiple, llena de todas las riquezas posibles desde el punto de vista de la pobreza humana, de lo que somos. Medellín tiene todo, lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, lo horroroso y lo dulce, y ahí entre todos vamos haciendo como una cartografía de la ciudad. Amada forma parte de eso. Yo siempre guardo un afecto muy especial por esa novela. El muchacho que la escribió está muy lejos del hombre que ahora recuerda a ese muchacho. Sin embargo, no lo miro mal, ¿no? Estoy agradecido con ese muchacho que decidió escribir esa novela. Guardo gratitud porque me complace saber que ahí está y que alguien de pronto la lee.
No, es un bonito texto. ¿Y qué decir del último libro? O sea, así como la serpiente que muerde la cola.
El último libro que salió fue la novela gráfica, pues te digo. Morir Juntos. Yo escribí Morir Juntos en 2017 y estaba terminando la novela cuando me encontré con... Pasó por acá, por Medellín, el director editorial de Panamericana, Fernando Rojas, y nos sentamos a tomar un vinito en mi apartamento. Y entonces le dije que estaba escribiendo una novela donde el investigador... Era una novela policiaca donde el investigador era el mismo personaje de Eugenio en la Sombra, Aurelio, que sin pensarlo también había llegado a la concepción de un investigador que no es un investigador como común y corriente, que no pertenece, pues, como a, no es inspector, no es detective, no, es un editor, Aurelio, había sido profesor y dejó la profesión de maestro por la de ser editor, y por ese camino llegó a un trabajo en la fiscalía donde se hizo investigador sin pensarlo, y entonces Apenas el director de Panamericana, Fernando Rojas, vio esa historia y ese personaje, me propuso de una, sin yo acabar la novela, me dijo: bueno, acábela, y el mismo que acabe me la manda y vamos a hacer una novela gráfica, cómic.
Nunca, usted no había pensado nunca en publicar.
No, ni en escribir un cómic, no, ni siquiera nada. Eso fue en ese momento, me dijo eso. Y me pareció como, a mí me gusta explorar cosas, en arriesgar, ensayando, buscar formas nuevas, maneras nuevas de expresión. Y entonces le mandé la novela, la terminé efectivamente, se la mandé. Y ellos contrataron un grupo de gente en Barranquilla, a Luna, dirigida por Luis Silva, para que hicieran la adaptación de la novela de texto a novela gráfica. Entonces empezamos a hacer el trabajo. Ese trabajo es más o menos dispendioso, tiene distintas fases. La primera fase es hacer una escaleta. La escaleta es como la síntesis de las escenas basadas en las acciones de los personajes para llevar esas escenas y esas acciones a la imagen gráfica.
Esa escaleta le tocó hacerla a usted.
No.
Ellos lo hacían.
La escaleta la hizo, me imagino que Luis Silva. Él me mandó una propuesta de escaleta. Por supuesto, antes de hacer la escaleta, leyó la novela y hablamos de lo que él veía, de lo que yo le podía sugerir, de las ideas que había. Bueno, todo eso lo hablamos, y ya con esa conversación él hizo una primera propuesta, me la mandó y yo la leí y dije: esto sí, esto no, esto aquí falta. Entonces volvimos a hablar y le dije qué faltaba y qué sobraba en la escaleta de él y qué había que priorizar, qué era lo más importante y cómo redondear la idea. Y ya él hizo una segunda propuesta de escaleta y ya esa simplemente fue correcciones de sencillas de lo que se hizo. Después de la escaleta entonces viene un guión, y el guión es como un programa de cómo va la historia contada cuadro por cuadro.
Tenaz.
Que va de imagen y que va de texto.
Tenaz.
Y bueno, en ese trabajo también estuvimos un tiempo, pero pasó una cosa, que cuando terminamos de hacer el guión, yo me puse a mirar el guión. Sí, la idea de las ilustraciones era bonita, la idea de las imágenes era linda, pero se me perdía la historia en palabras, lo mío en las palabras, se me perdía eso. Entonces llamé al editor y le dije: ¿usted piensa publicar solo la novela gráfica o piensa publicar también la novela en texto? Y él me dijo: no, solo voy a publicar la novela gráfica. Entonces le dije: entonces yo necesito que usted me dé permiso de publicar la novela en texto, porque yo siento que son dos cosas distintas, son dos productos completamente distintos. Lo que uno lee en el texto, aunque la historia es la misma, No es lo mismo que leer las imágenes, aunque la historia también es la misma, y aunque las imágenes están siguiendo el texto, hay cosas que se dicen que no pueden llegar a la imagen, que son ideas abstractas, que en una novela, y eso lo entendí al hacer este trabajo, una novela como esta, digamos que son la apuesta mayor del escritor. Ahí está lo que uno quiere decir. Entonces él me dio permiso y publicamos primero el libro en texto, y un año después salió la novela gráfica.
¿Y en dónde publicó el libro?
El libro en Editorial UPB, en la colección Policías y Bandidos de la Editorial UPB.
¿Dónde publica Emilio Restrepo?
Eso sí, claro. Memo
Ángel,
John Salgado, Verónica, Emilio y yo. Ha ido muy bien ahí. De hecho, imprimieron, se les acabó y reimprimieron. Ha funcionado bien. Lo que pasa es que ellos no tienen capacidad de distribución ni capacidad de publicidad. En cambio, en Panamericana ha sido una cosa tremenda. Te digo pues que desde agosto que salió esa novela, pasan los días, no hay semana que no haya una entrevista de televisión, de radio, de revistas. Entonces eso es permanentemente un tener que hablar de ese libro, de esa historia. Por ahí me invitaron a Live Festival y me pidieron un video. Yo propuse un video muy pequeñito, 15 minuticos, sobre cómo se hizo la adaptación, poniendo un ejemplo de una escena pequeña y contando el proceso de la adaptación. Y ese video anda rodando por ahí. Parece que lo presentan en colegios, lo está en la red, la gente lo ve en YouTube. Y eso es como una avalancha de cosas que van llegando y que uno no sabe en qué momento llegan, hasta dónde, pero eso se va expandiendo de una manera, y ellos tienen una capacidad de eso.
Demasiado.
Todavía no me han hecho la primera liquidación de derechos de autor, sería para liquidar el segundo semestre del año pasado y pagar en febrero. Deben estar que me dan la liquidación, y ahí voy a saber qué tanto se refleja en el papel, en el bolsillo, todo el trabajo que se ha hecho. Eso no lo sé todavía.
Macías, ¿y cómo fue eso de recibir el libro ya impreso, con o sea, la novela ilustrada? Porque eso que usted dice es cierto, o sea, son dos cosas como dos formatos, dos universos que se comunican, pero que cada uno tiene su propio lenguaje. Pero ¿cómo fue eso? Porque de todas maneras no deja de ser interesante, porque la novela ilustrada en este momento está como surgiendo una especie de boom, y es muy, y tiene un público que es muy fiel, ¿cierto?
Pues hombre, mira, este trabajo a mí me parece muy bello. Yo creo que el trabajo de la concepción de las imágenes, el manejo del color y el manejo de las atmósferas interiores de los cuadros es excelente. Creo que tiene deficiencias en el manejo de los personajes, porque se parecen mucho unos personajes a otros, aunque los gestos son expresivos y bien expresivos, están bien hechas las expresiones de los gestos, de las manos, inclusive los puntos de vista desde los que se hace la ilustración, son muy buenos, pero veo un poquito flojo, no mucho. En realidad hay cosas bonitas ahí, ya en los personajes mismos. En eso el dibujante todavía le cuesta, pero lo hace tan bien. en los escenarios y en las atmósferas y en el manejo de la simbología de los colores y de los puntos de vista, que pues hay que mirar con respeto a eso también. Eso hay que, pues uno tiene que mirar su obra siempre muy críticamente, pero de una manera ponderada, sin exagerar en la crítica, que creo que es otra forma de vanidad, y sin exagerar tampoco en la autoalabanza, sino tratando de ver cuál es el, dónde está la justicia del trabajo, porque mientras más justo sea uno al valorar el trabajo, mucho mejor lo hace a continuación. El trabajo que viene lo hace con mejor criterio, con mejor sentido, subsanando errores y aprovechando mejor las virtudes. Entonces, el arte es así.
Así es, y si nos recuerda el nombre del libro, la novela gráfica, y el nombre de la versión en UPB.
Bueno, en UPB se titula Morir Juntos. Es una novelita de 100 páginas, 105 páginas tal vez, en total. En la gráfica, te voy a decir cuántas páginas. Es una novela de... No, no llega a las 100. Tiene 89 páginas. Muy breve. Y en la novela gráfica es pasta dura, formato tamaño carta. Tiene también 80 páginas a todo color. Muy bella. Es una edición muy bella. Yo he descubierto que leer las dos es un goce mayor. Que uno lee la novela en texto y después lee la novela gráfica y la disfruta muchísimo y entiende cosas que no entendía antes. Y al revés, si uno lee la novela gráfica primero y después lee la novela en texto, se le abre ese panorama de comprensión. Vale la pena leer las dos, creo yo. Y vale la pena esa experiencia. Yo creo que es la primera vez, bueno, probable que haya otros casos anteriores que se pueda leer la novela en texto acá en Colombia y después la novela gráfica. Creo que sí hay casos, pero esta, por la brevedad que tiene, por la historia que cuenta, yo creo que es una magnífica posibilidad de pensar esos dos formatos, esas dos maneras de contar y esas dos maneras de concebir el arte. Vale la pena como hacer ese ejercicio. Yo lo he recomendado mucho últimamente porque creo que al hacerlo yo, no importa que la novela la haya escrito yo, he aprendido muchísimas cosas de la literatura y de cómo contar historias y de la eficacia de contar. Bueno, ahí se aprende mucho. Narrar, uno cree que ya sabe, y mentiras, siempre está aprendiendo. Narrar, contar historias, siempre te ofrece nuevas posibilidades. No importa cuántas historias hayas contado o escrito. Yo he escrito miles de historias, cientos de cuentos, muchas novelas y muchos cientos también de poemas y ensayos. Y siempre hay formas, siempre uno está aprendiendo cosas nuevas de cómo decir, de cómo decir mejor, de cómo ahondar más en el significado. Bueno, esa es como, digamos que esa es la tarea y las preocupaciones constantes de alguien que quiere dedicar la vida por entero a la literatura. No es raro ya saber que yo soy un escritor de tiempo completo, que trabajo mucho en otras cosas, pues, como editor, como profesor, como director de talleres, como formador de escritores también, que siempre estoy inclusive ayudándole a otros a publicar a mucha gente, ayudándoles a corregir, escribiendo prólogos. Yo dedico mi vida entera a esa labor. Y es la manera como sé que puedo estar en el mundo.
Muchas gracias a Luis Fernando Macías por estar en Voz en el Espejo.
Hombre, Henry, casi no te dejé de preguntar qué cosa. Muchas gracias, hombre, por esa invitación.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Nos vemos en el espejo.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.